Yo no miro un sermón para un servicio viernes por la noche.
Para el reino de Dios. Cuando tú ves a esas personas que empiezan bien y están tomando ese deseo que Dios puso en su corazón, esa imagen y esa visión, y de repente resulta comprando muchas casas y muchos carros, es algo que Dios empezó y entró el diablo y lo permitió. Pero la intención de Dios era que esas finanzas fluyeran, no frenar. Ellos siendo un vaso por cual las finanzas fluyeran. Así como la unción fluye por mí, las finanzas fluyeran por ellos hacia el reino de Dios. Almas en el cielo. Pero todo empieza con una imagen. Todo empieza con un cambio por dentro. Todo empieza con poner un alto a estar allí sentado y empezar el cambio diciendo, Espíritu Santo, haz ese cambio en mi vida. ¿Cuál es tu dirección? Necesito saber tu plan de principio a fin. Dame tu plan. Me rindo para que puedas saber tu plan y empezar a dejar al Espíritu Santo empezar esos cambios. Y entonces hay esos momentos que pasamos, incluso predicadores. Yo he visto varios predicadores, yo he pasado por eso también. Empiezas en el ministerio y de repente todo ese entusiasmo en el ministerio desaparece, pegando ese primer obstáculo que llamamos un techo en su vida, alcanzando tanto en el ministerio y de repente están listos para dejarlo. No saben si quieren predicar más, no saben qué dirección ir, están tan confusos. Es porque pegaron un techo en su vida, una pared en su vida. Bueno, tú tienes que tener algo para sostenerte en esos tiempos, seas un ministro, no un creyente, y pegas esta pared en tu vida, el cáncer está atacando tu vida y necesitas tomar un paso. Tienes que tener algo para ayudarte. Y es de lo que hablamos anoche. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, empezando en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo que nos fue dado. Él dice que nos gloriamos en las tribulaciones, y hablamos que esa palabra gloria es traducida en el idioma griego, adorar. Adoramos en las tribulaciones, y entonces estas tribulaciones, no es las tribulaciones que produce, pero tribulaciones produce paciencia, no es la tribulación lo que produce, pero como usted camina durante esas tribulaciones, que produce la paciencia. En un punto, usted tiene que desarrollar esa perseverancia para tomar ese paso. No importa si usted está en el ministerio o está enfrentándose con una enfermedad en su cuerpo, como el diabetes, problemas en el corazón, cáncer. Tal vez usted está enfrentando bancarrota en sus finanzas, tal vez en su mente. Usted tiene que tomar ese paso para salir de eso. Personas dicen, bueno, tienes que tener fe. A veces dan ganas de darle su manotazo. Tienes que tener fe. Es por fe, hermano. Es por fe, hermana. Tienes que tener fe. Me dices, ¿cómo puedo tener fe? Discúlpame, no puedo hacer eso. Yo solo sé lo que me dijo fulano y me dijeron que era por fe, eso es lo que yo sé, así que alguien más me dijo y ellos lo aprendieron de alguien más, lo aprendió de alguien más. ¿Me dirías cómo? ¿Me dirías cómo obtener esa fe? Me dirías, ¿cómo obtener esa fe? ¿Cómo alcanzar esa fe? Si fe es cuando tengo la manifestación, ¿cómo alcanzo esa fe? Es de lo que él está hablando, esa adoración con esa tribulación, en esas circunstancias, cuando tus finanzas y tu cuerpo son atacados o tu mente. Él dijo que adoraras en esas tribulaciones, adorar en esas circunstancias, porque de la manera que tú caminas durante esas tribulaciones, entonces eso produce la paciencia, la habilidad de poder resistir más para tener esa vitalidad de estar firme más que antes, porque usted levantó sus manos y adoró al Señor Jesucristo durante esas tribulaciones. Bueno, hermano Roger, yo no estoy impuesto a hacer eso. Yo estoy impuesto a ir con el hermano Gerardo para que él me tome de la mano. Cada vez que yo tengo una tribulación o circunstancia, yo voy con él para que él me tome de la mano. Tú necesitas arrepentirte. Bueno, él es el pastor, es lo que le debe hacer. No lo es. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor. Él dijo, alimenta a mis ovejas. Él dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, tú sabes que te amo. Bueno, cuida a mis ovejas. Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes todas las cosas. Él nunca llamó a tu pastor para que te sosteniera la mano. Él llamó al pastor para enseñarte y darte alimento, para que crezcas y seas un creyente fuerte, para que tú puedas estar firme. ¿Qué si estás en el oeste de Kansas y no hay un pastor? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué si tu esposo te deja? Te da el divorcio y tú no tienes a nadie. Todos tus amigos te dejaron porque ellos eran buenos cristianos y no podían ser vistos contigo. Entonces te dejaron sola. ¿Qué vas a hacer entonces? Eso está sucediendo diariamente. Pero ¿qué si eres atacado con cáncer? ¿Qué vas a hacer para tomar ese paso si no tienes a nadie que te tome de la mano? Y como dije, el pastor no es llamado para tomarte de la mano. Y cuando llegas al cielo, Él no va a estar allí para tomarte de la mano. Él va a estar delante del Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Él va a tener que dar cuenta por lo que a Él se le dio. ¿Y qué hizo con ello? Yo igualmente. Y no soy responsable por lo suyo. Yo soy responsable de hablar la verdad. Y por ello, tengo que dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta por lo que se me ha dado. Y entonces, cuando vaya al cielo y esté delante de Él, voy a tener que dar cuenta, igual como usted va a tener que dar cuenta por lo que se le dio. Usted tal vez no se le fue dado mucho que hacer, pero todavía va a tener que dar cuenta por lo que fue dado a usted. Y no voy a estar allí para sostener su mano. Ustedes estarán delante del Señor Jesucristo. Mi esposa no estará allí para sostenerme la mano. Yo no estaré allí para sostenerle la mano tampoco. Ella estará delante del Señor Jesucristo. Hizo ella lo que fue llamada a hacer. Y puedo decir que ella lo está haciendo. Usted debería de ver todo lo que sucede con un ministerio que baja, viaja. Más de lo que usted se imagina. Pero todos vamos a estar delante de Él. Y no podemos culpar a ninguna persona que no tomamos el paso. No podemos ir al cielo temprano y decir, bueno, Señor, yo no pude acabar mi carrera. Y tú me dices porque fulano y fulana no estaban allí para sostener mi mano durante este cáncer. Ahora nosotros estaremos allí para ayudarte. Estaremos allí para darte la verdad y llevarte a ese lugar para que tú puedas salir de cualquier situación. Pero usted va a tener que dar cuenta por lo que se le ha dado. Nosotros por lo que se nos ha dado. Si usted necesita salir del cáncer, usted necesita escuchar estos mensajes para que pueda tomar verdad en la palabra de Dios. Lo llevará a tener la vitalidad para que pueda estar firme durante esas tribulaciones. Porque entonces Él dijo, la tribulación produce paciencia, y entonces la paciencia produce prueba o carácter. Nosotros podemos pausar aquí y durar un buen rato hablando sobre el carácter, porque nadie predica sobre eso. Yo estoy hablando del mentir, siendo fiel a su palabra, fiel a sus compromisos. Dije fiel a sus compromisos, fidelidad, carácter. No siendo perezoso, proveyendo para su esposa, proveyendo para sus hijos, siendo la cobertura, como Cristo lo fue para la iglesia. Esto es lo que escucho. por la ciudad de Tulsa. Bueno, yo le dije a mi esposa que fuera a trabajar para que yo pudiera dejar el mío para buscar a Dios. Ven para acá para que saque un látigo y te azote con él para ver cuál es tu actitud después del azote. Jesucristo te llamó para ser la cobertura, varón, de tu esposa, así como Jesucristo es la cobertura para la iglesia. Bueno, vamos a continuar. Él dijo, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba o carácter. Como tú caminas durante esa tribulación, produce paciencia, y entonces la paciencia, durante ese tiempo el Espíritu Santo entra y remueve unas cosas de tu vida, como la pereza o el ser mentiroso. Él entonces puede remover unas cosas de su vida para que usted empiece a tener este carácter. Él empieza a remover la duda y la incredulidad, que es el bloqueo de la fe que necesita, y la manifestación de su sanidad. Carácter, que no lleno de fe. Dependencia en Dios en lugar de tener fe en el seguro de medicina y hospitales. No hay nada malo con la medicina, pero vamos a poner a Dios donde pertenece, teniendo primer lugar en nuestras vidas. Vamos a poner nuestra dependencia en Él en vez de otras cosas, en cosas materiales. Vamos a acudir a Dios otra vez. ¿Por qué se va a llevar que todos nuestros hombres en esta nación se vayan a guerra como antes hasta que tengamos un avivamiento? La dependencia era en Dios. Cuando la gente acudió a Dios, Él dijo, yo sanaré tu tierra. Yo sanaré tu tierra. Si te arrepientes y vuelves a mí, yo sanaré tu tierra. Así que en ese entonces, ellos empezaron a acudir a Dios, porque no había nadie más. La mayoría de los varones estaban en la guerra. Así que empezaron a acudir a Dios. Entonces vino el avivamiento de sanidades. ¿Se va a tomar eso? ¿O vamos a volvernos a Dios, hacia Él, y poner nuestra dependencia en Él? ¿O vamos a empezar a voltear nuestro rostro hacia Él? ¿Vamos a empezar a acudir a Él para que Él pueda sanar nuestra tierra, sanar nuestras familias, librarlos de las drogas? ¿O se va a tomar otro desastre? Así que Él dijo, esta paciencia producirá la prueba o carácter, que por esa paciencia que tienes, con la que tienes que pasar el carácter, será producido. Y entonces dijo que después de la prueba o carácter venía la esperanza. Usted puede ser alguien totalmente descreído, sin esperanza, y si usted puede tener cáncer en su cuerpo sin ninguna esperanza, usted puede estar totalmente sin esperanza, pero si usted puede levantar sus manos y su pulso está latiendo, usted puede levantar sus manos, hay una esperanza para usted, porque usted puede producir, usted puede entrar hacia esa esperanza. Usted tiene que tener esa esperanza primero, tiene que tener esperanza. Él dijo, entonces, eso produce fe, el resultado de esto es esperanza. Usted tiene que tener esperanza, que entonces llevará la fe que produce el resultado y tiene y recibe la manifestación de esa sanidad. O cualquier cosa que sea que usted necesita, usted debe tener esa esperanza. Pero si su pulso está latiendo y usted puede levantar sus manos y empezar a adorar a Dios en esa tribulación, en esa adversidad, en esas circunstancias, entonces usted está en el rumbo de esa esperanza que lo lleva a la fe que produce sanidad y milagros en su cuerpo. Sanidad y milagros en sus finanzas. Sanidad y milagros en su mente. Sanidad y milagros en su iglesia. Porque usted levantó sus manos y dijo, Jesucristo, aunque tenga estas circunstancias, te adoro de mi espíritu renacido. Él dijo, este es el día que me adorarás en espíritu y en verdad. Queriendo decir esto, este es el día que me adorarás de tu espíritu renacido, una relación personal, tú y yo, adorándome de tu espíritu renacido, aún durante esas tribulaciones que enfrentas, porque tú lo amas. Porque tú lo amas, produce la esperanza, y entonces viene la fe que te libra de todo a lo que te enfrentas. Yo le pedí a Dios cuando Él me llamó al ministerio, Jesucristo, yo he escuchado demasiados sermones. Yo quiero enseñar y predicar cosas que personas puedan tomar y usar en sus vidas diarias para cambiar. Yo no quiero solo predicar otro sermón. Hay varios pastores que hacen eso. Yo le dije a Jesucristo, yo quiero decirles algo que ellos puedan aplicar de la palabra de Dios, porque yo sé que tu palabra es para cambiar nuestras vidas. Yo sé que debemos de poder tomar tu palabra, aplicarla a nuestras vidas diarias y poder vencer. Yo escuché a un pastor, una ocasión, un amigo mío, que dijo, la gente de hoy no, en día no entiende la Biblia porque el mundo en el que vivimos es otro. No pone el ejemplo así porque no es para hoy en día. Lo hubiera dado manotazo, excepto que tenía mucho respeto para él porque él me guió hacia el Señor Jesucristo. Eso lo salvó. Porque eso era falso. La Biblia es para hoy en día. La palabra de Dios es para hoy en día. Yo veo en el libro de Judas, si usted lee el libro de Judas, usted puede identificar realmente lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Él dijo, son como nubes sin agua, estos árboles dos veces muertos y desraigados, esas personas que, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente porque se dieron a la inmoralidad los púlpitos, y son manchas, árboles dos veces muertos y desarraigados, queriendo decir que no sabían si querían ser salvos o estar bajo la ley, ser salvos o estar bajo la ley o ser salvos. Son nubes sin agua, nubes que pasaban que no tenían nada que dar. Se oyen bonito, hablan un buen sermón, y cómo pueden predicar, pero en realidad están secos. Ese es el libro de Judas. Básicamente él dijo, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra más santísima fe, usted se mantenió de esas cosas porque usted escogió orar en el Espíritu Santo, edificándose sobre su santísima fe. Cuando usted se edifica sobre su santísima fe, usted tiene que dejar algo atrás, duda, incredulidad, pecado. Vosotros, amados, es de lo que él estaba hablando. Así que la palabra de Dios es para hoy en día. Yo creo que Él quiere que tengamos unos de sus imágenes. Así que yo les voy a dar unos en esta noche. Usted tiene que tener una imagen. Usted tiene que tener una imagen para cambiar personas. Pueden decirte que cambies y predicarte que cambies, pero si no, te pueden decir cómo, no te han dicho nada. Si no te pueden decir cómo, no te pueden decir que tienes que cambiar. Entonces no pueden hacer nada para ti. Ellos pueden predicar cambio, todo lo que quieran. Pueden hablar de ello. La iglesia necesita un cambio. La gente necesita cambio. Los pastores necesitan cambio. ¿Pero a qué vas a cambiar y cómo lo vas a hacer? Bueno, ya he dado la respuesta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, cambiarte. Pero tú necesitas entregarte a Él, necesitas que envolverlo en tu vida. Tú necesitas empezar a orar en el Espíritu Santo y entregar tu vida a Él. Decir, de una manera, yo voy a cambiar. Y entonces usted tiene que saber hacia qué usted va a cambiar. Y cuando el Espíritu venga con convicción en su corazón que usted necesita cambiar un área, usted tiene que estar listo para cambiar. Cuando esa rata en ese ropero, que ha morado en uno de sus roperos, cuando tú abres esa puerta y el Espíritu Santo resplandece una linterna eléctrica en esa grande rata que te ha causado problemas toda tu vida, tú tienes que estar listo con el bate para pegarle en la cabeza. Tienes dos opciones. Puedes pegarle a la rata en la cabeza o cerrar esa puerta del ropero, ignorarla por otros 10 o 20 años. Y la próxima vez que yo venga a predicar aquí, 10 años desde hoy, usted será la misma persona. Piénselo. Yo lo he pensado. Y yo no quiero eso. Yo no quiero quedarme igual. Personas a mi alrededor pueden seguir igual, iglesias pueden seguir igual. Yo no quiero estar igual. Yo quiero su unción, yo quiero sus bendiciones, yo quiero la herencia que Él me dio. Sería un escarnio no tomar la herencia que Él me dio. Yo quiero todo lo que Él me ha dado. Yo quiero cambiar. Yo sé que cuando cambio, Él puede entrar más. Se llama crucifixión. Se llama morir a sí mismo. Que Jesucristo pueda entrar y vivir ahí. Tal vez a usted no le importe ver las sillas de ruedas con niños que no se pueden levantar. Tal vez eso no le moleste. Tal vez eso a usted no le cause no poder dormir en las noches. Tal vez no le moleste. A mí sí me molesta. Me molesta cuando voy al Perú. No importa cuántas personas reciban sanidad o cuántos milagros. Si alguien se queda en silla de ruedas, me molesta. Me molesta. Cuando no puedo salvar a una familia del divorcio. Me molesta. Pero yo sé que solo es su sabiduría y su unción que va a enviar. Se va a requerir todo eso. Y eso quiere decir menos carne, menos emociones, menos carnalidad. Eso quiere decir más de Él, más de ese espíritu renacido, resaltado y reinando en mi vida. Usted tiene dentro de usted la cosa más poderosa después de Dios mismo, su espíritu renacido. Usted se da cuenta de eso. La naturaleza de Dios, Jesucristo, entra a mi vida. La naturaleza de Dios entró a su vida. Tú llegaste a tener una vida en Dios. La fuerza más poderosa vive dentro de ti.
Bueno, tengo problemas. ¿Me sostienes la mano? ¿Me sostienes la mano? ¡No! No puedo sostener tu mano, pero te puedo enseñar en la palabra de Dios cómo puedes salir de eso y ser libre. Déjame enseñarte cómo pescar. Ya no te voy a dar pescados, te voy a enseñar cómo pescar, para que tú pesques tus propios pescados, para que tú lo hagas solo. Solo un par de imágenes en la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo de la ley, sino bajo la gracia. Uno que ustedes necesitan empezar a desarrollar esa imagen. El pecado no tendrá dominio sobre usted. Ya ha sido declarado, ya se ha cumplido. Él dijo que el pecado no tendrá dominio sobre usted. No, tal vez no tendrá. Él dijo, el pecado no tendrá dominio sobre usted. Usted necesita tener esa imagen. Es parte de la imagen de Cristo. Debemos conformar a la imagen de Cristo. El pecado no tendrá. Da dominio sobre mí. Necesitas desarrollar esa imagen dentro de ti. Puedes orar en el Espíritu Santo, edificándote sobre tu santísima fe. Pecado no tendrá dominio sobre ti. El Espíritu Santo tomará ese lenguaje de oración que tú pensabas que era una experiencia pentecostal. Le tomará ese lenguaje de oración y te edificará. ¿Saben? Ese asunto de si el hablar en lenguas es la evidencia, no es el asunto. No me importa si eres bautista, pentecostal, no me importa que seas lo que seas. La evidencia de hablar en lenguas no es el asunto. El asunto es que si quieres que el Espíritu Santo ore por ti, lo quieres envuelto en tu vida. Quieres que Él ore por ti, haciendo intercesión por ti. Lo quieres envuelto. Ese es el asunto. Aleluya. El pecado no tendrá dominio sobre ti. Esa es una buena imagen para algunos. Aleluya, Cristo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué de esa imagen? Tú eres la justicia en Cristo. ¿Por qué no empiezas a actuar de esa manera? ¿Por qué no empiezas a ver esa imagen de la justicia de Cristo? ¿Por qué no empiezas a decir esa imagen? ¿Por qué no abres tu boca? A veces batallo mucho para convencer a las personas de confesar la palabra de Dios. El primer ejemplo que les doy está en Génesis. Dios habló. Lo hizo mucho antes de que las brujas lo hicieran.
Yo sé que muchos dicen, toda esta confesión no es nada más que una vana repetición. Por sus llagas soy sanado. Soy la justicia en Cristo. Por sus llagas soy sanado. Eso no es nada más que vanas repeticiones. Escuchen, Dios tenía la palabra y la confesó en su boca antes que cualquier grupo o diablo lo hiciera. Y todo lo que hizo el diablo es tomar las cosas y las pervirtió. Usted necesita empezar esa imagen. Soy la justicia en Cristo. Tú necesitas empezar a desarrollar esa imagen. ¿Qué de esa imagen que está aquí en 2 Corintios? ¿Qué de esa imagen? En el capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oh, hermano Rogers, tú solo estás tratando de ocultar una ofrenda grande. Lo que estoy diciendo es, esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Su falta de dinero al fin del mes, Él ya pagó por eso. Lo quieras o no, Él ya lo hizo y te envió, quieras o no, las riquezas de gloria. Gloria a Dios. Él ya lo envió. No es una opción tuya. Ya ha sido dado. Si usted quiere ir al cielo y decir, Cristo no quería tus riquezas, lo puedes hacerlo, pero yo, Él me envió las riquezas de gloria y tomó mi pobreza. Así que, evangelistas y pastores, no tienen excusa para no tener su presupuesto. Tú no puedes quejarte de no tener suficientes finanzas, porque Él ya tomó tu pobreza y te dio las riquezas de gloria. Bueno, yo no puedo alcanzar mi presupuesto. Bueno, necesitas una nueva imagen. Yo estoy asombrado, hermano Geraldo, cuando estoy preparando para ir al Perú, el dinero que recibo. Me olvido qué bueno Dios es. Me olvido cuán grande Él es. Mi esposa y yo nunca hemos tenido escasez, porque Dios suple. Habían ocasiones que yo sabía que personas debían de dar o hacer algo y no lo hacían. Y el Señor me decía, no te preocupes, hijo. Yo soy tu fuente. Yo pondré a alguien más. Nosotros pensamos, bueno, tú estás creyendo por finanzas, así que va a caer del cielo. No, no va a caer del cielo. Tú estás hablando del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un pacto nuevo. Él ya te ha dado todo. No va a caer del cielo. Ahora Él hará esto. Él enviará a un hombre para que Él predique la palabra. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Póngase de pie. Gloria a Dios. Déjeme preguntarle, aunque sea duro esta predicación, ¿usted agradece la palabra de Dios y la verdad que contiene? Lo agradece. Aleluya. Dele a Cristo un aplauso. Aleluya, Cristo. Gracias por tu palabra, Cristo. Gracias. Y su palabra es una espada de dos filos. El hecho es que usted debe juzgarse con ella. Yo quisiera golpear a otros con esa espada de dos filos. Usted debe juzgarse a sí mismo con esa espada que penetra hasta partir. Aleluya. Yo quiero juzgarme con ella porque hay algunas cosas feas en mí que yo no quiero ver. Así que las juzgo con la palabra de Dios. Jesucristo, corta y saca esto de mí. No importa lo que sea, no me gusta, sácalo de mi vida. Aleluya, Cristo. Gloria sea a Dios. Porque usted debe de pagar sus cuentas y usted debe proveer comida para su familia. Pero también Él puso algo en su corazón. ¿Por qué vivir toda su vida y no hacer lo que Él puso en su corazón? ¿Por qué continuar ese trabajo cada día con resentimiento cada día cuando Él ha puesto algo en su corazón? Para que usted pueda ser lleno de gozo, todo lo que usted tiene que hacer es tomar tiempo y averiguar cuál es su voluntad, cuál es su plan,
entonces empezar a seguirlo. Para eso está el Espíritu Santo. Así que yo pienso que algunos, aunque fueron bendecidos anoche, no supieron qué hacer con el mensaje. Tal vez porque la predicación era un poco diferente que a lo que estamos acostumbrados. Y yo he encontrado que es así en los lugares donde he predicado en este país, que esto es algo nuevo a las personas. Ellos aceptan las cosas como son. Yo recuerdo una historia que dijo T.L. Osborne, no recuerdo totalmente, pero había un hombre que fue a la India y predicó como 30 o 40 años en la India, y entonces se fue a estar con el Señor. Pero antes que muriera, él le dijo a sus amigos más cercanos, ¿saben? Nunca paré para preguntarle a Jesús lo que Él quería que yo hiciera. Yo fui a predicar el Evangelio y me fui a la India para hacerlo, pero nunca le pregunté a Él qué era lo que Él quería que hiciera. ¿Saben? Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero saber lo que Dios tiene para mí. Yo quiero saber su plan. Yo no quiero mi plan, aunque tal vez mi plan incluya predicar. Yo no quiero estar predicando en la India cuando debo de estar en otro lugar. Yo no quiero estar predicando cuando yo debo de estar ayudando a otros pastores en administración. Yo quiero saber exactamente lo que Dios tiene para mí, cuál dirección, cuál plan que Él quiere que yo siga. Yo quiero ser agradable a Él. Yo quiero ser un instrumento útil en sus manos. Qué lástima sería pasar su vida entera, 40, 50, 60 años. Ahora ustedes no tienen un pastor así. Él se postra ante Dios. Yo sé, yo ya he oído del tiempo que Él pasa en oración, y cualquier persona que pasa tiempo en oración eventualmente va a saber el plan de Dios. Lo que yo he encontrado es esto, que usted puede meterse en una área equivocada, seguir un camino equivocado, y si usted está buscando el rostro de Dios, Él siempre lo pondrá de nuevo en el camino correcto. Son aquellos que no están buscando el rostro de Dios que no aparentan encontrar el camino correcto. Pero mientras usted sí busca a Dios, aunque usted llegue a meterse en una área incorrecta, Él lo pondrá en el camino correcto. Cualquier persona que está rendida a Dios, Él los mantendrá en el camino correcto. Tal vez se tomará un tiempo, pero los pondrá en el camino correcto. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, y solo vamos a repasar brevemente. No voy a pasar mucho tiempo. En realidad, Él me está limitando un tiempo en esta noche, y está bien. Vamos a repasar y añadir un poco más. En esta noche, espero que podamos enseñar cosas que personas puedan tomar y aplicar en su vida diaria. Yo creo que Él ha puesto la palabra de Dios para que lo usemos en nuestras vidas diarias. ¿Saben? A veces nosotros, como predicadores, captamos esta idea que la palabra de Dios está ahí solo por un sermón el domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles por la noche, cualquier servicio especial que tengamos. La palabra de Dios es un modo de vida. En agosto del 94, tuve una visitación del Señor ahí en mi jardín en Sepulpa. Mi esposa y yo estábamos rentando una casa en Sepulpa, yo estaba fuera en el jardín, y Él vino a visitarme y me dijo, estoy cansado de que tú y otros predicadores tomen mi palabra y la usen solo para sermones. Él dijo, debe de ser un modo de vida, debe de ser una relación personal. Él dijo, desde hoy en adelante, cuando tú mires dentro de mi palabra, tú vas a ver relación personal. No quiero que tú estés buscando un sermón, yo quiero que tú veas relación personal. Y desde hoy en adelante, donde quiera que tú vayas, tú predicarás y enseñarás relación personal. Yo quiero una relación personal con mi pueblo. Yo recuerdo esas palabras claramente y no se me han olvidado. Porque yo estaba buscando su rostro, pidiéndole dirección. Yo sé, Señor, que tú me estás dando mandatos si yo solo pueda aceptarlo. Bueno, ese era uno de sus mandatos, de predicar la palabra concerniente a una relación personal. Y ahora cuando yo miro la palabra, yo miro una relación personal con el Señor Jesucristo.